Y esta semana venimos románticos, venimos juveniles y con una historia muy recomendada.
Fíjate que, Ani, una historia muy recomendada, pero ¿qué tiempo duró? O sea, la recomendación fue desde hace un año, dos años.
Un par de días.
Sí, un par de días.
Pues sí, ya tenía un ratito, habíamos apuntado la recomendación que nos había hecho favor John Seth de hacernos esta recomendación de este libro. La dejé apuntada junto con otras más. Hemos ido avanzando lento en las recomendaciones, pero seguro.
Así es.
Y no solamente él, sino varias personas más nos habían comentado acerca de este libro.
Así es, como bien dices, saluditos para John Seth. Fíjate que esta novela ya la había adquirido desde hace tiempo, pero por alguna extraña razón siempre la empezaba y solo me quedaba en el principio y de ahí no avanzaba. Entonces pasaba el tiempo, se me olvidaba y pues se me olvidó, ¿no? Hasta que tú decidiste leerla y de hecho tú fuiste la que me convenciste, ¿no? Me convenciste de leer también la novela porque yo estaba en otro rollo. Yo estaba con otra novela, ¿no?
Fíjate que sí. Lo que pasa es que andaba buscando un libro que estuviera ligero, en términos generales, una historia más ligera de lo que yo estaba leyendo. No que el thriller que estuviera leyendo en ese momento estuviera muy pesado, sino que necesitaba algo más sencillo, sin tantos personajes, para poder como despejarme. Y resulta que dije, ¿por qué no? O sea, tiene tanto tiempo que John nos hizo esta recomendación, ya había adquirido el libro, ya lo tenía al igual que tú ahí almacenado, y dije, vamos a darle una oportunidad. También otra persona que me lo había recomendado bastante es mi sobrina mayor, Meli. Y dije, bueno, hoy es el día, vamos a ver qué tal está.
Sí, yo venía saliendo de una novela clásica, una novela de misterio. Y pues sí, o sea, el cambio estuvo bueno, estuvo interesante, estuvo entretenido. Pero ya iremos contando nuestras impresiones, ¿no? Tanto las tuyas como las mías, comparando a ver qué nos gustó y qué no nos gustó de la novela y más cositas.
Pero de una vez vamos a aclarar. De los dos, ¿quién es el romántico?
¿De la novela o de qué?
No, tú y yo. ¿Quién es el romántico?
Pues obviamente yo. O sea, yo escuchaba Los Temerarios, yo escuchaba la onda grupera de hace tiempo. O sea, yo, obviamente.
Entonces, queda establecido que entre tú y yo, el más romántico eres tú.
A veces. O digamos que 50 y 50, ¿no?
Me quedas pensando mucho. No te estoy haciendo trampa, ni es pregunta trampa, ni nada. Es nada más en general.
En general. Pues, sí, yo digo que 50 y 50, ¿no?
Bueno, entonces ya lo escucharon y después de dar la reseña vamos a dar nuestras opiniones acerca del libro, porque esta fue una lectura conjunta que hicimos Mixtega y yo.
Bueno, a medias, ¿eh? A medias, porque tú te adelantaste, tú dijiste, ay, te voy a esperar. A ver, ahí no te salió el romanticismo porque no me esperaste. Acabaste la novela.
No. No, yo no. No seas mentiroso. Yo te dije que lo estaba leyendo, pero no te dije que te iba a esperar. Yo nada más te mencioné.
Sí, me dijiste.
Estoy leyendo este libro.
O tal vez yo te entendí, pero estabas bromeando o algo, pero sí dijiste, te voy a esperar, y no me esperaste.
No.
Bueno, que de todos modos ibas a terminar más rápido tú. Yo soy un poco más lento y aparte lo estaba escuchando, no lo estaba leyendo, ¿no? Creo que tú también lo estabas escuchando, ¿no?
Yo también lo escuché en con Siri, en el celular, pero sí, o sea, lo escuché tal cual. Se me hizo una lectura muy ligera, súper rápida. Y tengo pros y contras de esta bonita historia. Pero, ¿qué te parece si entramos de lleno a la reseña?
Ok, vamos entonces a la reseña.
Entonces vamos a establecer que este libro es juvenil, de romance, algo que también estaban pidiendo, sobre todo estaban pidiendo libros juveniles y algo un poquito diferente. En el último episodio, en el episodio anterior, había yo dicho que iba a regresar al saludable thriller, que es lo que a mí me encanta, pero se nos atravesó esta historia, decidimos hacer la lectura conjunta o parte de lectura conjunta y por eso traemos esta historia recién terminada. Nuestro libro se titula Eleanor Ann Park, de la autora Rainbow Rowell.
Está simpático su nombre, ¿no? Porque obviamente no creo que sea su nombre real, ¿o sí?
Sepa.
Sí, porque pero imagínate, era una de las partes
por las que yo no le entraba tanto al libro porque yo decía Rainbow.
Que de hecho tiene otras novelas juveniles también. Está una que se llama Fangirl. ¿Sí? Y no me acuerdo el título de la otra novela, que son como tres novelas que son un poquito más populares, digamos, de ese mismo estilo juvenil. Está esta de Eleanor Park y la de Fangirl y la otra que no me acuerdo cómo se llama.
Así es, tiene varias juveniles. Honestamente yo no había leído anteriormente nada de ella, la había escuchado, pero hasta ahí. Entonces, sin saber nada, yo llego a esta historia. Y me encuentro con la protagonista. Nos van a presentar a Eleanor, que es una muchacha nueva que llega a una escuela y va a hacer su presentación, digámoslo así, subiéndose al autobús escolar. Y cuando tú eres nuevo en una escuela, siempre cuesta trabajo meterte de lleno. Te da miedo no caer bien, no encajar, no hacer amigos. Y sobre todo, siempre también estaba ese temorcillo que al ser nuevo, como que se sobreentiende que te van a molestar. Bueno, es como un estereotipo,
por ese lado
pero...
creo que es un poquito más difícil. Creo que por ese lado es un poquito más difícil sobre Eleanor porque ella, aparte de ser una nueva escuela, ella había llegado a un nuevo pueblo, ¿no? Entonces ahí como quien dice, pues no tiene a ningún conocido, no conoce a nadie. A comparación de, por ejemplo, tú o yo que pues tú... A lo mejor tuviste tus amigas de la infancia, iban juntas a la escuela, era un poquito menos difícil porque ya tenías tus amigos, ¿no?
Sí, pero fíjate que aún así sí daba como cosita
siempre
que te fueran
así,
a molestar
sí.
O que te fueran a aislar.
Precisamente eso. O sea, lo más chido es cuando pasas de la primaria a la secundaria y de ahí a la prepa, ¿no? O sea, porque ya conoces a tus amigos y... Ya ves que creo que en secundaria los van dividiendo por grupos, por salones. Entonces ahí como que ya tienes el miedo. Ya conoces a tu amigo de la primaria, de la infancia y no quieres separarte de ellos, ¿no?
Sí, 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 sí. O que te vaya a tocar con alguien totalmente, con un grupo totalmente diferente.
Sí, también.
Así es que tenemos a Eleanor. Se sube al autobús y no saben dónde sentarse. Tan simple como ese dilema. No sabe qué lugar tomar, porque ya todos tienen su lugar establecido con tiempo atrás, o sea, ya todos tenían el lugar elegido, ya fueran solos o acompañados con sus amigos, pero ya los lugares estaban asignados, tomados. Ella, mientras tanto, está tratando de elegir o buscar o encontrar un lugar en donde sentarse, con la presión del chofer que le está diciendo así, ya siéntate.
Sí, también, o sea, la presión de ya, donde sea.
Y obviamente el grupo de pues no digamos de populares, pero de muchachitos fastidiosos que nunca faltan en la escuela, están en la parte de atrás haciendo escándalo, molestando a terceras personas, siendo ellos mismos. Y mientras están en eso, como que la ven y dicen, oh, carne fresca, ¿no?
Sí, como cuando vas al mercado, vas a la carnicería, oh, carne fresca.
Así lo imaginé. La empiezan a criticar, la empiezan a ver de arriba abajo, porque tiene un look bastante extravagante, bastante diferente. Y Eleanor es una muchacha que sobresale, empezando por su cabellera. Tiene el cabello rojo.
Rojo y rizado, ¿no?
Súper rizado, sí, esponjado.
Tipo Amanda Miguel. Más que de color rojo.
¿Así te la imaginaste?
No, o sea, me lo imaginé ahorita que dijiste rizado y todo. No me imaginé a ninguno de los dos personajes.
¿No?
No.
Tenemos que hacer algo con tu imaginación, Mixtega. Pero sí, o sea, te describe tal cual que tiene el pelo rizado y súper esponjado, que además tiende a no peinarlo, sino como que lo deja libre, lo deja ser. Y al contrario, se pone cosas todavía más llamativas en la cabeza. Moños, corbatas, diferentes cosas para adornarlo. En cuanto a su vestimenta, es igual, tiene pantalones anchos, parchados, camisas de hombre, playeras de hombre, ropa más suelta, trae pulseras también bastante grandes o corbatas anudadas como pulseras.
O sea, en pocas palabras, como que no combina su vestimenta, ¿no? Y aparte también creo que está como imponiendo su propia moda, ¿no?
Sí, tiene un estilo totalmente diferente. Y en una actitud de me vale lo que, o sea, que me estés recorriendo con la mirada o de que me quieran tratar de molestar. Pero sí se veía un poco preocupada porque no encontraba un lugar para sentarse. Total que por fin un compañero se apiada de ella y termina moviéndose para dejarle un espacio libre. Más que nada porque le dio, pues sí, o sea, se apiadó de ella. Porque veía que los fanfarrones de atrás estaban a punto de empezar a molestarla. Y él conocía esa sensación de ser atacado una y otra vez. Este hombre que le se recorre para dejarle un lugar se llama Park. Pero en cuanto le deja su lugar, en cuanto se mueve a dejarle un poco de espacio, se arrepiente totalmente porque, primero, él quería su lugar completo, ¿no? Le gustaba estar pues en calma, en tranquilidad, hacer su recorrido en solitario. Y en segundo, porque se le hacía un tanto como complicado llevarla ahí a un lado, no le quiere hablar, no quiere hacerse amigo de ella, ni mucho menos.
Bueno, aunque déjame decirte que Park también era un personajazo, ¿no? Porque también era un chico que se sentaba en la parte trasera del autobús, llevaba playeras negras. Siempre andaba con sus auriculares, escuchando música, lo que sea, con sus libros, con sus cómics. Pero algo particular de él es de que él se hacía creer a sí mismo, o sea, como pasar desapercibido, o sea, ser totalmente invisible para todos los demás.
Sí, no quiere que lo molesten, no quiere que se fijen en él y quiere pasar debajo del agua. Cuando llega Eleanor, cuando la ve, dice, ah, chido, ¿no? O sea, se van a enfocar más en ella. Y puede que tal vez me dejen de molestar a mí un poco más de tiempo. No quiere que lo relacionen con ella, así es que no le habla en los distintos recorridos que hacen en el autobús. Días pasan y van y vienen, sentados uno al lado del otro. No tienen contacto físico, o sea, ni siquiera se rozan. No se voltean a ver, ni siquiera se sonríen, no se hablan, nada, o sea, nada de nada. Porque los dos, tanto Eleanor como Park, están incómodos. Y en estos recorridos, de pronto Park, que como bien mencionas, es un nerd, le gustan los cómics, le gustan los superhéroes, le gusta toda esa onda, saca sus cómics y empieza a leerlos en el recorrido, hasta que de pronto se da cuenta que Eleanor también los va leyendo a un lado de él.
Pues es que eso particularmente es como casi imposible de no realizarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas en el autobús y vas al lado de una persona y esa persona va leyendo alguna revista o algo así, o el periódico, tú también como que no queriendo también te pones a leerlo igual, ¿no?
Sí, le echas ojo.
Sí, eso sucede.
Y así van pasando el tiempo, se van dando, o sea, él sí se da cuenta, él lo nota, y empieza a cambiar las hojas más lento para que ella también lo pueda leer a su ritmo, para que no la vaya carrereando, pero no se hablan. Llegan a la escuela y cada quien se va a sus distintas clases y hasta ahí. Un día de estos, él decide dejarle un cómic a un lado para que ella lo pueda tomar y se lo lleve. Ella lo hace, ni siquiera se dicen gracias, adiós, luego te lo presto. Nada. Al día siguiente, ella se lo devuelve, igual sin palabras. Y así empieza como una rutina de intercambio de cómics. Hasta que un día deciden como romper esa barrera de no comunicarse y empiezan a platicar acerca de los superhéroes de estos cómics, de los X-Men, de Batman, de cuánto superhéroe hay y que él va comprando los cómics y los van leyendo juntos. Así es como empiezan a hablar, empiezan a tratarse y pasan de tolerarse en su recorrido en el bus, en su recorrido diario, a entablar una pequeña conversación en esos recorridos. Y de hablar de superhéroes pasan también a hablar de música. De mucha música que él escucha, pero que ella no conoce.
Pues yo estoy igual que él, yo ninguna de esas canciones conozco. Dices tú que sí, yo no.
Y Park, en un bonito gesto, decide grabarle un cassette, porque estamos, eso no especifiqué, pero estamos en esa época en donde no había CDs, había cassettes.
Sí, para ser particular, en la época de los 80s.
Exactamente. Y le graba un cassette con música que a él le gusta o que él le recomienda para que la escuche y conozca, ¿no? Tope a esas bandas.
¿Cómo cuáles?
Como los Smiths.
¿Sí dijeron los Smiths? Eso sí los conozco.
Ahí está, ya ves, no pones
eso. Eso es más como este tipo punk, ¿no? Punk rock.
Más o menos.
Sí, es que también mencionó otras bandas, pero nombres así extraños, raros, que no había escuchado. Y por eso no le puse mucha atención a ese lado. Pero sí, o sea, como bien mencionas, se le regala un mixtape que se llamaban los mixtape. Eran canciones que grababas como pudieras, ¿no? De tu colección de cassettes o de la radio o de lo que sea, ¿no? Y en estos famosos Walkman.
Que era lo que traía precisamente Park. Pero ella no lo acepta. Le dice, no lo puedo aceptar porque no tengo en dónde escucharlo.
Para empezar.
Y él, en un gesto de caballerosidad, se quita los audífonos, se quita el Walkman y se lo entrega. Y ella se queda totalmente sorprendida porque una cosa es que te presten un cómic, que también valen bastante, porque eran nuevos, o sea, él los compraba pero los compartía con ella. Pero otra distinta era que te prestaran ese tipo de aparatitos tan personales.
Sí, sí, sí.
¿Tú llegaste a tener uno?
Sí, pero marca patito, porque los Sony Walkman sí eran carísimos en esa época. O sea, sí llegué a tener, pero de otra marca, no recuerdo ahorita qué marca era. El famoso que me acuerdo del Walkman, el famoso era el color amarillo. Y yo lo veía y decía, wow, qué bonito está eso, ¿no? Y aparte tenía más botoncitos, algunos tenían creo que ecualizador, me acuerdo que era de tres bandas. Obviamente eran de diferentes modelos, pero ya el más fifí, digamos, era el que tenía ecualizador de tres bandas. Recuerdo que era color amarillo, el color amarillo que me gusta, y algunos vivos grises, parece ser. Y el auricular este era el auricular feo, ese uno de esponja, ¿no? Que era como una esponjita que tenía.
De esponja,
sí. Sí, 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 sí. Que en ese tiempo no importaba, tú lo que querías era escuchar música.
Claro, yo tenía uno. Color como aqua, me acuerdo que era como aqua con negro, no me acuerdo la marca, pero ese fue el primero que tuve, pero sí era bastante grande. Y años después tuve un Sony, que de hecho todavía lo tengo por ahí.
¿Sí? ¿Me lo vas a regalar con un mixtape?
No arruines la sorpresa, mixtega. Pero, volviendo a la novela, regresemos a la novela. Le tiende el Walkman y ella le dice, así como que lo toma y está muy sorprendida. Lo voltea, le saca las pilas y se va. Porque efectivamente ella sí tenía un Walkman. Lo que no tenía era dinero para comprar pilas. Cosa que no le dice a Park. O sea, eso no le dice. Ella nada más en silencio agarra el aparatito, le quita las pilas y se va. Y él se queda así como que, ok, no dice nada, ok. Pero entiende. A grandes rasgos entiende la situación y se empieza a hacer de pilas de distintos lugares, de controles remotos, de los juguetes de su hermano, para poder surtirla con baterías. Y poco a poco se empieza a hacer como esta amistad, pero solamente en el viaje del autobús. Llegando a la escuela, si te conozco, ni en cuenta.
Empezaron con una extraña relación, ¿no? O sea, simplemente así como que pues, compartimos el asiento, pero nos hablamos poco y cosas así, ¿no?
Incluso se hablaban medio en voz baja para que los demás no notaran que ellos estaban haciendo amigos. Porque en cierta parte, digamos como que Park Como que sentí un poquito de vergüencita de repente, ¿no crees?
Bueno, sí, 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 porque él como dijimos, ¿no? Él quería pasar desapercibido de los demás, no quería que le hicieran bullying. Y llega Eleonor llamando la atención, así como que, hazte para allá, ¿no? No me hables.
Sí, sí, exactamente. Y además, Eleonor era una chica curvilínea, un poquito llenita, llamaba la atención. Pues sí, o sea, él mismo pensaba eso. Es que te estás ganando a pulso todo el bullying que te están dando por vestirte así, por llamar la atención así, por ser tan como tan estrafalaria, por tu físico, te lo estás ganando. Él eso lo pensaba en un inicio antes de conocerla. Cuando la empieza a conocer, se empieza a dar cuenta de muchos detalles de cómo es en realidad Eleonor. En esta parte de la música, de cuando le graba el cassette y todo esto, ahí me empezó a dar, o sea, toda esta parte la disfruté bastante por la nostalgia, como de esos tiempos de pues a mí más como de prepa, no tanto de secundaria, más como de prepa, y precisamente en que estás conociendo a otra persona, y también de compartir ese tipo de cosas. No sé si a ti alguna vez te pasó que te dieran ese detalle, o sea, que te dieran un mixtape o un disco o algo así.
Es que estoy haciendo memoria porque no recuerdo si en mi época de preparatoria ya existían los... Bueno, el cassette es de los 80s, parte de los 90s también, ¿no?
Sí, un poco.
No, en la prepa ya estábamos en la época del CD.
Sí, principios de los 2000s.
Ah, sí, ya me acordé. Era prepara la época de los CD porque yo me acuerdo que me encantaba y a los tipo, ¿qué sería? Como tipo ¿cómo se le llama eso cuando hay muchos puestos así en la calle?
¿Mercado? ¿Tianguis?
Tianguis. A los tianguis porque ahí vendían CDs así tipo mixtape, como si fueran mixtape, diferentes canciones. Creo que ya estaban empezando los famosos MP3. Entonces me encantaba pasar a comprar esos. Anteriormente compraba cassettes mezclados con cualquier tipo de música. Pero no, volviendo a tu pregunta, es que no recuerdo, Ani. A lo mejor sí, pero no me acuerdo. A lo mejor fue un CD, que de hecho me acuerdo que una vez, es que yo no tenía ni CD. Una vez pedí bueno, un amigo me prestó unos CD, que recuerdo que era un CD que... Pues en esa época costaban bastante también para que los CD, ¿no? Entonces me prestó, creo que uno de Eros Ramazzotti y me lo llevé, lo escuché en la casa, pero creo que la grabadora esa tenía algunos problemas y rayó el disco, Ani.
No manches.
Rayó el disco y yo me hacía el disimulado. El amigo ya me estaba pidiendo sus CDs de vuelta y yo dándole así largas, así, luego te lo doy, es que está buenísimo y no sé qué. No, ya luego se lo entregué y no, o sea, si me moría yo de la pena y dónde iba yo a sacar dinero para pagar el CD, no, o sea, no recuerdo qué, pero creo que sí se molestó un poquito, pero ya luego ya no pasó nada.
Se le pasó. Pues yo sí recuerdo mucho que a mí sí me llegaron a regalar un disco, un CD, con varias canciones, una mezcla de canciones, precisamente para que yo conociera diferentes bandas. Entonces eso me dio como en el recuerdo nostálgico de decir, ay, qué bonita época. En que conoces sí, que vas conociendo a las personas y todo esto desde tu lado como escolar y no sé, como más tierno. Pero volviendo a la historia, vamos a tener que mientras Eleonor y Park se siguen conociendo y siguen avanzando en su relación amistad autobús, resulta que en la escuela Eleonor sigue sufriendo bullying de parte de un grupo de muchachitas que la tratan mal, que se burlan de ella, se burlan de su cuerpo, le hacen bromas, cosas de ese tipo. Llega un momento en que Park empieza a enamorarse de Eleonor, empieza a verla con otros ojos, a entenderla, y también Eleonor empieza a confiar y a desahogarse con él. Le empieza a contar la situación familiar que está viviendo, una situación bastante complicada, porque su familia... es, por decirlo suavemente, disfuncional. Sus padres están separados. Su papá se desatiende completamente de ella y de sus hermanos, porque tiene bastantes hermanos. Y él ya está rehaciendo su vida con otra persona. Mientras tanto, su mamá también trata de rehacer su vida. se junta con otro hombre, un hombre borracho, inestable, que la maltrata física y...
psicológicamente.
Psicológicamente, incluso también económicamente.
Sí, también, o sea, de todo.
Tiene a los hermanos de Eleanor en completo control. Diría yo que los tiene como muy sumisos.
Muy sumisos, sí. Tanto a sus hermanos como a la mamá, pero no a Eleanor. Sí.
No, Eleanor no. Eleanor trataba como de agachar la cabeza para que no se fijaran en ella, pero no estaba de acuerdo en cómo estaban las cosas en casa. Ya había intentado como rebelarse en contra del padrastro, pero las cosas habían salido mal, tanto así que se ve expulsada de la casa. Y lo peor es que es con el apoyo de la mamá. O sea, la mamá misma le dice, pues, te me vas, ¿no? Es lo que él quiere. Te vas con los vecinos a vivir un tiempo. Cuando por fin le otorgan el perdón es cuando ella regresa y se mete a esta nueva escuela donde conoce a todos estos personajes y a Park. Tiene muchas carencias en su familia. De ahí que tenga estas vestimentas tan extravagantes. Porque no tiene dinero para comprar ropa nueva, sino que simplemente las va parchando como ella puede. No comen de forma saludable y ella es una de las cosas que no entiende porque su mamá les da de comer muy pocas cosas. La comida buena se la reservan a él, al padrastro. Y Eleanor no entiende por qué sigue estando, digamos, tan gordita. Si come tan poco, si siempre tiene hambre, porque no tienen comida en casa.
Pues es que es de huesos anchos, o sea, por eso. Los que somos así, o sea. Pues.
Yo quedé con el sentimiento y tú, de hueso ancho.
Pues claro, claro, así somos.
Pero no estaba mal, o sea, estaba gordibuena, curvilínea, sabrosona. Y... de ahí que no tuviera dinero para comprar pilas para escuchar la música que le daba Park. De ahí que no tuviera ni siquiera dinero para comprar un shampoo adecuado para su tipo de cabello, un cepillo adecuado para su tipo de cabello y ni siquiera tenía un cepillo de dientes. Hacía lo que podía con lo que tenía en casa para sobrevivir junto con sus hermanos y para que la gente no notara en las condiciones en las que estaba viviendo. Varias veces estuvo a punto de contarle a la consejera de la escuela que ni siquiera tenía cepillo de dientes. O sea, quería llegar, eso me partió el corazón, de que quería llegar y decirle a la consejera, ¿me puede dar un cepillo? ¿No crees? Eso fue así como que, ¡ay no, pobrecita, voy a llorar!
Pues sí, porque o sea, lo que utilizaba era solamente con sus dedos y un poco de sal. Así es como se cepillaba los dientes, ¿no? Como mantenía la higiene bucal.
Sí, y además no tenían puerta en el baño y eso también, eso provocaba que ella tuviera que bañarse rápidamente, a veces con agua fría, la mayoría de las veces con agua fría, con cualquier jabón, o sea, jabón de ropa o detergente así normal y no le importaba, lo que le importaba era limpiarse, estar limpia, tener una higiene en general, pero pues ella improvisaba o agarraba lo que pudiera. Poco a poco empieza a contarle algunas cosas a Park. Obviamente no se abre totalmente, no quiere que conozca la realidad en la que está viviendo. Pero digamos que llega un punto en el que estos dos se hacen novios. Va sucediendo paulatinamente y de pronto los dos así como que, ¡ah, caray! Pues sí somos, ¿no? ¿O qué somos? ¿Somos o no somos?
Sí, sí, sí. Como que se está empezando ahí una relación un poquito extraña, ¿no? Porque... pues no es una relación así, digamos, normal. Como que ellos tienen su propio estilo.
Pero un estilo, no sé, un estilo raro, porque eran novios de autobús nada más. Una vez más, llegando a la escuela, era como si no se conocieran. Porque no querían que los demás supieran que eran novios para que no los molestaran. Después de la escuela no se podían ver porque el padrastro de Eleanor estaba siempre vigilando. Y Eleanor decía eso, es que si descubre que tú y yo estamos juntos, me va a matar, me mata. Y no podían verse, nunca estaban solos, y la única interacción que tenía era en el trayecto de la escuela a su casa y de su casa a la escuela, porque vivían relativamente cerca, hasta que de pronto llega un día en el que los pendencieros...
Sí, sí, los bullies.
Empiezan a burlarse de Eleanor, para variar. Park no lo tolera más y la defiende enfrente de todos. Y ahí es donde grita viva voz que son novios y que quiere que dejen en paz a Eleanor.
Sí, que de ahí le sale lo Bruce Lee, ¿no? Empieza a dar sus patadas porque Park sabía taekwondo. Porque su padre le dijo que tomara clases de taekwondo. Y nomás para complementar, su relación sería como un poco de atracción opuesta. Porque eran dos personajes totalmente diferentes. O sea, sí, tenían gustos diferentes.
Y también, sí. Porque de Park no hemos hablado, pero él tenía ascendencia asiática. Como tú dices, estudiaba taekwondo desde muy pequeño por instancias del papá. A pesar de que casi todos vivían por la zona y de que era una zona pues de bajos recursos, se podría decir que la casa de Park estaba en mejores condiciones que la de los demás. No es que estuvieran como viviendo en abundancia económica, pero no estaban tan amolados como los demás. Así es que les planta cara, defiende a Eleanor, como tú dices, le sale lo Bruce Lee, y de una patada tipo,
como las de Jean-Claude Van Damme, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿O tú no veías sus películas?
No, manito, es así, te las quedo de ver.
Ah, ni las patadas, o sea.
¿Cómo se llaman las de Cobra Kai, la anterior? ¿La película?
¿O Karate Kid?
Ándale. Con una patada tipo Karate Kid, le parte el queso a Steve, que es el principal bully de la escuela. Los dos se golpean, los dos quedan sangrando, se queda establecido que Park y Eleanor son pareja y a partir de entonces los dejan de molestar un poco. Sin embargo, la novia de Steve seguía molestando a Eleanor de vez en cuando. La molestaba en clases de gimnasia, le escondían la ropa, le echaban a perder zapatos, le hacían cosas en su casillero, cosas de ese tipo que eran continuas. Pero Eleanor tenía como esa filosofía de si yo no hago nada, me van a dejar en paz. Como cuando dicen que si ves un oso te hagas el muerto. Así me lo imagino. Ella se hacía la muerta y así, ¿no? Eventualmente me van a dejar de molestar si yo no les hago caso. Nunca denunciaba, nunca daba la queja y tampoco se quejaba, no les plantaba cara. Siempre aguantaba. Llega un momento en el que Park ya no aguanta estar separado de ella y la empieza a invitar a su casa. Él tenía permitido llevar amigas o novias a su casa y por lo general su familia era muy amable, muy abierta con estas amigas que él llevaba. Que no llevaba muchas, de hecho, porque volvemos a lo mismo, él era muy tranquilo en la escuela. Y la mamá de Park se sorprende mucho cuando de pronto ve entrar a Eleanor.
Sí, o sea, le sucedió lo mismo que a Park, ¿no? O sea, se sorprendió por la vestimenta, por el modo de ser de ella y todo, ¿no?
Y una de las primeras cosas que le dice a su hijo es que casi, no, así como de no sé qué le ves, porque se viste como hombre.
Es que como que la mamá de Park era un poquito más tradicionalista.
Sí, conservadora.
Conservadora, entonces el papá no, el papá al contrario era más chévere. Como dicen por ahí, ¿no? Es más chévere, más chido.
Sí, él le daba como consejos o dejaba que Park viviera su relación como él quisiera. La mamá sí se metió un poco más y le decía eso, ¿no? Es que se viste como hombre. ¿Por qué debe de vestirse así? Es que... de pronto lo encuentro llorando, o por qué no sonríe, o por qué contesta de esa forma, o por qué es tan rara. Y Eleanor misma lo sabe y lo dice. Yo no caigo bien, porque así soy. O sea, yo no le caigo bien a las personas cuando me conocen. No soy una chica simpática de las que luego dice la gente, ¡ay, quiero ser tu amiga! Al contrario, le costaba mucho sonreír, le costaba mucho abrirse hacia otras personas y ser una persona simpática en general. Poco a poco, el bullying que Eleanor seguía teniendo en la escuela se va disminuyendo, muy ligeramente, pero las bromas de esta mujercita de la novia de Steve todavía seguían, continuaban. Sobre todo, aparecían frases o mensajes agresivos, grotescos, medio pervertidos en los libros de Eleanor, y Park se da cuenta. y le reclama, le dice, ¿por qué no me has dicho que esto está sucediendo? Y ella le dice que sospecha de esta mujercita. Pero Park la conoce de tiempo atrás, habían sido amigos, medio novios, y Park la defiende. Le dice, es que no puede ser que ella haga esto, o sea, no la creo capaz. ¿No será que los habrás escrito tú misma? Híjole, y que desconfíen de ti de esa forma, Mixtega. Cuando has sido víctima tanto tiempo que de pronto te digan, ¿no serás tú misma la que está escribiendo esto? ¿No serás tú misma la que se está haciendo la víctima? La víctima. Y como que nada más estés fingiendo. En pocas palabras, le está diciendo mentirosa. Ella se ofende muchísimo y queda por concluida la relación.
Sí. O sea, ahí como que se separan un ratito, ¿no? Una mini pelea, unos malos entendidos. Hasta el momento, hasta ahí, ¿no? Ya después veremos.
Ya después veremos, porque hasta aquí podemos dejar la historia.
Ok, me parece justo.
¿Te parece justo? ¿O quieres que demos un spoiler?
Pero uno chiquitito.
O total, completo.
Ani, no estés tentando a la gente porque ya sabes que a la gente le gustan los spoilers.
Precisamente por eso.
¿Cuándo fue el último spoiler que hicimos? Spoiler. ¿Fue el de la semana antepasada? Bueno, el último episodio.
El de la antepasada. ¿El de Remy?
Ah, sí, cierto, fue el de Remy. O sea, ¿ya tan pronto otro?
Pues tú ya diste uno, Mixtega. Acabas de medio dar spoiler de todos modos. Y ni cuenta te diste.
Cierto, ya ahorita vengo a reaccionar, pero bueno, eso no tiene nada que ver.
Spoiler, 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 spoiler.
Pero, a ver, explícame algo, porque yo recuerdo que sí, o sea, el Park quería a Eleanor, pero, o sea, Eleanor le decía algo así como que si la quería y todo eso, y Park le decía que no.
Es que yo esa parte no la recuerdo.
Pues ahí hay un debate, porque yo no recuerdo si le decía que no, o sea, sí que le caía bien y todo, sí sentía algo por ella, pero que no la quería o algo así, o no sé si era viceversa o si era ella. Bueno, ella sí estaba clavada con el Park.
Bueno, te voy a contestar eso antes, o sea, déjame te digo las partes que me gustaron y las que no me gustaron. Y ya después veremos y damos spoiler. Obviamente ustedes saben que vamos a anunciar si se da o no se da, no les vamos a soltar nada que ustedes no quieran escuchar. Pero cosas que no me gustaron es que precisamente Park se avergonzaba de Eleanor. O sea, sí había una parte de él y él lo reconocía en diferentes momentos de la historia, en diferentes momentos de su relación, en las que a él le daba tantita penita ajena con Eleanor.
A lo mejor creo que fue esa parte que escuché y la malentendí. A lo mejor fue cuando él estuvo pensando, o sea, mentalmente como que se imaginaba cosas y decía, pues es que sí la quiero, pero no, es que siento esto y esto y esto. Como dices tú, siento penita por ella, ¿no?
Ajá, sí, porque él decía eso. O sea, tardaron mucho en dar a conocer su relación. Al final él se pone de pie y sí enfrenta a los compañeros y sí dice, pues es mi novia, ¿no? O sea, dejen de estar molestando.
Y la Eleanor acá toda pavo real, ¿no? Acá contoneándose.
Pero sí le costó trabajo, o sea, sí le costó trabajo. Y sí se siente bien feo que no te reconozcan, Mixtega, porque dices, ¿por qué no? ¿Qué de malo tiene que la gente sepa que yo soy tu pareja? O sea, ¿por qué no? En esa parte sí te pones en el lugar de Eleanor y sí dices, no manches, Park. Porque te digo, él lo reconoce, pero...
¿Tú has negado un novio?
Pues yo que me acuerde, ¿no? ¿Tú? ¿Negaste alguna novia?
Yo creo que sí. Sí, Ani, yo creo que sí. Creo que sí me sucedió algo así. Pero creo que era más porque era entre...
¿A mí?
Pues entre ahí el pueblo, como que era muy conocido todo, ¿no? Y así como que no somos nada, o sea... No pasa nada. ¿Quién yo? No, ¿cómo crees? No.
Pero ¿estás de acuerdo? Es que tú lo hacías para que no te hicieran burla, no porque te diera pena decir que ella era tu novia. O sea, no por ella, sino porque no te molestara, ¿no?
A lo mejor sí, a lo mejor por eso era.
Y en el caso de Park, así como yo lo entiendo, es porque a él le daba de pronto pena que lo relacionaran con Eleanor.
Ok.
Y te pintan a la pareja, él es alto, es delgado, porque hace mucho deporte, es asiático, tiene sus ojitos verdes, es un poquito más moreno, apiñonado, digámoslo. Y ella es pelirroja, extravagante, volvemos a lo mismo, curvilínea, diferentes, pero aún así se atraen. Bueno, esa fue la parte que no me gustó, el que de pronto Park, igual que San Pedro, negara su relación tantas veces.
Sí, eso sucedió, sí.
Porque incluso con su familia, es tu novia y él, no, hasta se enojaba, no es mi novia, claro que no. Hubo una, otra cosa que no me gustó, es que sí hubo un momento en el que sí se me hizo un poquito cursi y un poquito lento el libro.
Ahí coincidimos.
Ya en el momento en el que ya son novios.
Ahí coincidimos, Dani, porque a mí también me sucedió lo mismo.
¿Pero en qué momento? Porque yo fue en el momento en el que ya son pareja, en el momento en el que ya lo sabe la escuela y están como viviendo esa etapa como más feliz, más melosa. Ahí siento que sí disminuyó la velocidad de la historia y la parte nostálgica bonita que yo venía sintiendo con el romance de estos dos muchachos. De pronto sí fue así como que, ay, ya, ya, no manchen, ya, es suficiente, ya, a lo que sigue. Ahí fue donde vuelvo a lo mismo. Y coincidíamos tú y yo, ahí es donde esa parte juvenil ya nos pega.
Ya somos unos señores, Ali, ya no nos,
ya somos, ya no nos
atrae ese tipo de novelas.
Entonces coincidimos en esa parte.
Sí, o sea, como que estás escuchando la historia de unos jóvenes. Obviamente todo mundo pasa por esa etapa. Algunos espectaculares, felices, otros no tanto. Hay unos Eleonores, hay unos Park, entonces hay de todo, ¿no?
Hay de todo.
Sí, sí, sí.
Y por último, otra cosa que no me gustó de la historia es que te dejara un final un poco abierto, en algunos sentidos.
Sí, no hubo, ¿no vamos no a decir hubo más? Un final feliz.
Bueno, ya lo dijiste.
Y ese era el spoiler. ¡Sorpresa!
Es que estás tronando todo.
Pero pues no saben por qué. O sea, no saben por qué.
No saben por qué, pero digamos en que sí me deja una que otra pregunta de final abierto y me chocan los finales abiertos. Lo que sí me gustó es lo que ya había comentado, que es como esa nostalgia que te retrae a esos momentos de juventud, a esos momentos escolares.
Bueno, Ani, espérate, es que también, o sea, ponte a pensar, ¿cuántos de los romances juveniles terminan con un final feliz? O sea, que se casan y viven eternamente toda la vida, ¿no? O sea, casados y todo eso.
Un mínimo número.
Pues ahí está.
Casi ninguno. Y sobre todo a esa edad, porque ellos tienen 16 años.
Sí, son unos chamacos, unos jóvenes.
Unos jóvenes, y aparte, en ese momento, muchas veces uno siente, ¿cómo te explico? Como que los sentimientos están muy intensos en ese momento, pero ya cuando pasa el tiempo, cuando pasa un par de años y ya lo ves con otros ojos, con una madurez distinta, ya te das cuenta y dices, pues yo creo que ni era amor.
Precisamente.
¿No?
Pues sí, o a nivel
volvemos
a esa edad, ¿tú crees que saben qué es el amor y todo eso? Pues no, o sea, solamente viven el momento, una emoción que les surge.
Aunque, por otro lado, también en esos momentos, en esas épocas de juventud, es cuando se puede vivir uno de los romances más puros, podría decirse, precisamente porque no tienes tan contaminada las relaciones en general. Mira qué filosóficos. Pero volviendo al punto.
No, sí, o sea, sí es verdad.
Volviendo al punto, ¿vamos a dar spoiler final? Sí, Mixtega, vamos a tronar la historia para que nos oigan más. más vistas.
Pues ya qué, ya. Dale.
Bueno, de todos modos ya casi es... No queda mucho de la historia, pero nos quedamos.
Bueno, mientras tanto, déjame decir que a mí sí me costó un poquito más terminar la novela, porque por lo mismo, o sea, una historia juvenil, romance. Creo que aquí ya se ve quién es el romántico y quién no. Creo que tú eres la romántica, porque sí, como que la historia no... O sea, como que no me pegó mucho. O sea, sí está entretenida y todo, pero no sé, como que me sucedieron etapas de, por ejemplo, el libro este de El Guardián del Tresalteno, de una historia juvenil, de cosas que van pasando, pero poquitas planas, como que no hay mucha emoción. Bueno, sí, emoción del romance y todo eso, ¿no? De los jóvenes. pero me refiero a otro tipo de emoción, ¿no? Como que así va, así va, así va.
Sí, 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 te entiendo. Sí, volvemos a lo mismo. Yo soy lectora de thriller en más del 90%, entonces te digo que si llegó un momento, un punto en el que dije, ya que pase algo, ya que se desate el drama o algo, porque es mucha cursilería para mí.
Bueno, por esa parte no, pero o sea, del drama sí había. El drama familiar, ¿no?
Ah, no, sí.
Por parte de Eleanor. O sea, eso sí estaba bastante difícil, bastante delicado. Y que lamentablemente sucede. Sucede eso,
Ale. Y bastante. Es muy triste. Pero a partir de este momento vamos a dar spoiler final para quien guste acompañarnos a tronar toda la historia. ¿Listo?
Listo.
Nos quedamos en que esta parejita había tronado su historia porque Park insinúa que Eleanor era quien escribía esas majaderías, cochinadas en su libro. Se distancian y en esta distancia es cuando por fin la mamá de Park se da cuenta como del cariño que le tiene su hijo a Eleanor y también se da cuenta de la problemática o parte de la problemática de la familia de Eleanor. Se las encuentra en un centro comercial, ¿no? Se da cuenta de la cantidad de hermanos que son y en general de sus vestimentas, de todos, pues de lo que están llevando en el carrito, ¿no? O sea, se da cuenta de que hay carencia en esa casa. Ellos resuelven sus problemas, como bien habías mencionado, regresan y con el tiempo Eleanor descubre, porque ya tenía ahí una que otra como sensación, pero con el tiempo descubre que quien escribía estos mensajes tan obscenos y tan groseros en su libro no era nadie más que su padrastro. Cuando descubres esto, ya en una vista hacia el pasado en el libro, te das cuenta de que ella lo sentía, porque trataba de pasar desapercibida del padrastro.
Sí, trataba de evadirlo, ¿no? A costa de lo que sea.
De evadirlo y, por ejemplo, cuando se bañaba, le pedía a su mamá que vigilara para que no, como no tenían puerta, para que nadie la viera, se bañaba de forma rapidísima. Igual y la ropa suelta era quizá para ocultar su figura, ¿no? Al padrastro, diferentes situaciones que a ella no le gustaba. Por ejemplo, una de las reglas de la casa era mantener las puertas abiertas, la puerta de su habitación, y ella no tiene la confianza de hacerlo, así es que siempre la cerraba con cualquier pretexto. Estaba atenta a cualquier ruido y le daba terror que de pronto el padrastro se metiera a la habitación donde estaba ella con sus hermanos. Una vez que descubre esto, también se descubre, o más bien el padrastro descubre, que Eleanor está saliendo con Park. Porque en casa Eleanor decía que iba a ver a una de sus amigas, ¿no? Una amiga que ella se había inventado.
Sí, a su amiga Tina.
Ajá. Ella decía, Tina es mi amiga y la voy a ir a visitar. Cuando en realidad Tina era quien la molestaba en la escuela y la ponía de pretexto, la ponía como de escudo y decía, voy a ver a Tina, cuando en realidad se iba a la casa de Park. Descubre, porque encuentra todas sus cosas rotas y deshechas, que el padrastro ya sabe de su relación con Park y huye de casa, porque dice, este hombre me va a matar. Está loco, está borracho, me va a matar. Mientras va corriendo, Tina y Steve, que son los que la molestaban en la escuela, le dicen que su padrastro anda por las calles buscándola y preguntando por ella. Ellos le hacen el paro, es decir, ellos le dicen que no saben nada de con quién ande o ni, que no la han visto, o sea, digamos como que la protegen, la ayudan a esconderse y le ayudan para que se comunique con Park. Una vez que se comunica con él, le dice que tiene que irse, se va a ir a vivir con su tío porque ya no aguanta la situación en casa. Y Park se ofrece a llevarla hasta otro estado.
Hasta Minnesota.
Ajá, en Minnesota. Y le comunica todo esto a Park, le comunica todo esto a su papá. El papá le dice que sí, le da dinero, le da las llaves del carro,
bueno,
y le deja, perdón, ir.
En un principio iba a ser un secreto entre ellos nada más, ¿no? Pero el papá de Park lo descubre Y Par, pues no tiene otra opción más que contarle toda la verdad, ¿no? A lo que el papá, pues sí, se porta muy bien con él y lo apoya y le dice, sí, llévala.
Sí, se porta chido. Le dice, ayúdala y si el tío no la recibe, nosotros la vamos a recibir aquí. Yo la voy a proteger de quien sea. Si allá no la reciben, aquí nosotros la vamos a apoyar. Estos chicos se van, llegan con el tío de Eleanor y en ese momento ellos se despiden porque es obvio que ya no se van a ver o que se van a ver por allá difícilmente se iban a ver. Recordemos que en ese entonces no había celulares, no había tanto acceso a internet, si es que había internet, yo creo que no vean mínimo.
No había.
¿Nada?
No. Bueno, sí había, no sé. Pero muy primitivo, o sea, no había.
El caso es que la comunicación iba a ser a lo mucho a través de cartas, porque yo creo que ni siquiera por teléfono, porque también en ese entonces las llamadas estaban caras.
Sí, que faltó comentar la parte esa romántica también, ¿no? De cuando está Eleonor, pues de alguna manera su papá se comunica con ella para decirle que si podía ir a cuidar a su hermanastro, ¿no?
Ajá.
Y que le iba a ofrecer dinero y todo ese rollo, y ella acepta, pero con la condición de poder utilizar el teléfono. Entonces, su plan era de que quería utilizar el teléfono para hablar con Park. Pero el sonso de Park...
Y ahí
Park,
se pasan las horas hablando.
No, el sonso de Park se hizo así como como lo importante, ¿no? ¿Para qué quieres mi número, no? Eso fue creo que un día anterior, ¿no? Cuando le pidió el número y que no se lo quería dar y que al último ya se lo terminó dándolo, ¿no?
Sí, esa parte sí me la habías mencionado, que se había hecho el importante. Para mí no fue tanto que se hiciera el importante, sino que se le hizo raro.
Sí, se sacó
que
de
le
onda.
Pidiera el número cuando él sabía que no tenía número, teléfono en su casa, ni televisión.
Es que iba a ser una sorpresa. O sea, ahí la sorpresa la estaba matando.
Iba a ser una sorpresa. En ese momento también esa parte se me hizo bonita, el que se pasaran las horas platicando y que estuvieran, pues sí, o sea, platicando de cualquier cosa durante horas. Me acordé mucho de... Bien cursi. Pues de nosotros, cuando pasábamos, ¿te acuerdas? Horas, horas y horas hablando, que incluso ya hasta en la madrugada ya nos quedábamos ahí...
Me quedaba dormido, no nos quedábamos, cosas. Porque tú eres nocturna, tú podrías pasar toda la madrugada.
Pero te desvelabas, esa era la parte bonita, nos quedábamos hablando de cualquier cosa durante muchísimo tiempo.
En sus tiempos, Dani, ya ahorita ya.
Sí, yo sé, o sea, precisamente es lo que te digo, es que esa fue como la nostalgia de decir, yo pasé por esa etapa y era muy emocionante y era muy bonito el hacer ese tipo de llamadas. Pero ya les platicaremos de eso en otra ocasión.
Sí, ya en otra ocasión. Entonces, continuando con la parte final.
Que aquí hago un paréntesis. No sabes la cantidad luego de personas que nos preguntan, o bueno, que quieren saber acerca de nuestra relación.
Sí, yo sé.
Son curiosillos. Pero ya les platicaremos, como dice Mixtega. Entonces... sí, efectivamente, ya me perdí. ¿En qué me había quedado?
¿Cómo es el dicho ese? ¿A buen árbol te arrimas o cómo qué?
Sí, ¿verdad? ¿A quién le pregunto?
Pues sí. ¿Dónde? Cuando fueron a ver al tío.
Ah, exactamente. Se van a ver al tío. Se supone que el tío la invita a pasar unas vacaciones, un tiempo con él y con su familia, y pues ella llega y se despide de Park, o sea, se despiden así como muy muy solemnemente, porque pues era un adiós, o sea, era, digamos, romper la relación. Y
oye, pero ya ahí habían terminado su relación, ¿no? Cuando se pelearon de los escritos que tenía en los libros.
No, todavía regresaron, o sea, pues tú mismo lo dijiste, sí. Nada más se separan por un momento. O por un par de meses, no recuerdo, durante unas vacaciones. Pero ahí ellos estaban pues completamente enamorados, pero separados forzosamente por la distancia pues de estar en otros estados. El caso es que se separan, o sea, se dicen adiós. se prometen escribirse y cosas así, pero saben que es un adiós, saben que es una, aquí se termina esta relación, lo bonito, lo que duró, todo esto. El tío la recibe, ella le dice todo lo que pasó, todo lo que vivió con su tío, con su padrastro, el acoso, los maltratos a ella, a su mamá, a sus hermanos, todo. Y el tío inmediatamente le cree, se lanza a visitar a la mamá de Eleonor y pues a ver qué pueden hacer, ¿no? Y pues a grandes rasgos, digamos que la señora, por fin, de una u otra manera, se separa de este hombre tan malo, se lleva a sus hijos y lo deja solo. Pero ahí no dice para dónde se fue la mamá, no dice si volvieron a estar juntos con Eleonor, no dice si los hermanitos más pequeños estaban bien, porque uno de los miedos de sus hermanitos pequeños era que Eleonor los abandonara y se fuera, desapareciera. Que efectivamente fue lo que pasó, los abandonó. Porque esa vez que el padrastro está tan enojado por descubrir que Eleonor tiene novio, pues era peligroso para Eleonor, pero también para sus hermanitos. Esa parte también como que no me gustó tanto, porque Eleonor nada más piensa en ella y dice, yo me voy, me doy a la fuga, pero nunca se le ocurre llevarse a sus hermanos. Nunca se le ocurre llamar a servicios sociales o llamar a su tío directamente y explicarle todo. Simplemente desaparece. Obviamente, sí te dicen, sí, se separa, y el tipo ya está completamente solo. Pero no me dicen dónde está la familia, no me dice cómo quedó la familia. Esa parte mi lado compulsivo todavía está pensando, ¿qué pasó?
Cierto, cierto.
Y Park está completamente destrozado, se pasa días escribiéndole cartas, le manda carta tras carta tras carta, y ella ni siquiera las lee, no le contesta. Y decide como dar carpetazo final a la relación, porque dice, pues a ciencia cierta, no sé, no entiendo bien por qué ella no le quiere escribir, porque ella no quiere contestarle, pero decide no contestarle. Y llega un momento en el que Park también deja de mandar las cartas, o sea, las sigue escribiendo, pero ya no las manda, solo las guarda y empieza a salir con alguien más, pero se da cuenta que no es lo mismo. Así sigue pasando el tiempo hasta que un año después, de la nada, llega una postal desde... ¿dónde?
Minnesota.
Minnesota. Llega una postal desde allá.
Sí, Minnesota es donde estaba Eleonor.
De parte de Eleonor. Y nada más dice que trae dos palabras y ya. Ahí se acaba el libro.
Bueno, es que
y
no
ahí
sabemos,
vuelve mi lado compulsivo.
A lo mejor la autora está preparando una segunda parte o algo así, porque sí, como que, como bien dices, a este libro parece ser como que le faltó un capítulo más, ¿no? Como que
me hubiera
todo
gustado
dejó
que
ahí
mínimo
a la ligera.
Cerraran más cosas, no sé, o sea, todavía estoy dos palabras. ¿Cuáles son las dos palabras? ¿Ontas? ¿Te extraño? No sé, ¿qué se te ocurre a ti cuando leíste eso? ¿Qué dos palabras se te vinieron a la mente?
No me acuerdo porque estaba urgido de terminar el libro que ya no le puse atención al final.
Ay, que sí escupo el agua. Bueno, yo me quedé pensando en muchas cosas, pero eso, o sea, ni siquiera le da una carta, no se anima a escribirle una carta, sino simplemente le manda una postal. Este es el final de nuestra historia, así es como termina, con este final abierto. No sabemos si van a regresar en un futuro. Queda esa posibilidad de que ellos mantengan el contacto. Pero se supone que la vida de Eleonor mejoró bastante.
Sí, por lógica.
Así que sí, es un final feliz.
Mejor ahí con su tío, ¿no?
Sí. Con su tío, y te da a entender que tiene nuevas amistades, que le está yendo mejor en el instituto nuevo y que todo va mejorando en su vida. Supongo yo que cuando por fin cura sus heridas, no sé, es cuando por fin decide mandarle esta postal a Park. Y este es el final de nuestra historia. Así concluye. ¿Y qué calificación le diste? Yo le di 4 estrellas.
Pues yo, para no verme mala onda, también le voy a dar 4 estrellas. ¿Por qué no? Porque sí está entretenida, ¿no? O sea, no vayan a esperar que vayan a suceder grandes cosas, porque no. Realmente no suceden. O sea, la historia solamente se basa en estos dos personajes, en sus pensamientos, en sus sentimientos, pero de ahí en fuera, o sea, por ejemplo, respecto a sus vidas, no van a encontrar mucho.
No, y mi parte favorita fue esa época en la que los dos estaban conquistando, en la que los dos estaban conociendo, muy al inicio de su relación.
Sí, esa parte también estuvo buena.
Y también tocó mi lado nerd de los superhéroes y de los cómics y de todo eso.
Pero
esa
verdad
parte,
que sí,
te digo, me gustó
Eleanor
bastante.
Sí le mencionó algo sobre los superhéroes que no le gustó, que fue el... ¿Cuál me dijiste? El Cíclope, ¿no?
Cíclope no le caía bien y tampoco Batman, le daba como flojera. Pero entablaban debates y daban las razones del por qué no le gustaba y por qué le gustaban más otros personajes y tenían debates.
Sí. Pero bueno, pues yo creo que ya está aquí, ¿no? Ya está aquí, está bien. Ya, pues lo que quieran escuchar ya está el final, con spoiler y todo.
Y sí, antes de retirarnos, quiero mandarles saludos a Adriana Salomé, que nos mandó por ahí mensaje en Instagram. Dice que es nueva en esto de la lectura, pero que nos escucha, y que nos manda saludos desde Ecuador.
Desde Ecuador, pues saluditos hasta Ecuador, ¿cómo no?
Sí, un abrazo. Muchas gracias por escucharnos.
Así es.
Espero que sea Team Spoiler, si no, pues no va a escuchar el saludo.
Sí, ¿verdad? No lo pensamos.
En eso no pensé.
Cierto. Déjame decirte una frase aquí que decía, bueno, lo que pensaba Eleanor. Por ejemplo, dice, Eleanor tenía razón, nunca se veía bien, parecía arte, y se suponía que el arte no debía verse bien, se suponía que te hacía sentir algo. Y lo que pensaba Park, por otro lado, él decía que sostener la mano de Eleanor era como sostener una mariposa, o un latido del corazón, como sostener algo completo y completamente vivo.
Ay, qué bonito.
Para que veas los chamacos como eran. Los chamacos de antes, porque los de ahora ya no los hacen igual, Ani. ¿Tú crees que exista ese tipo de romance?
Claro.
¿Ahora, en estos tiempos? No lo creo.
¿Crees que no? Sí, claro que sí. Para todo, de todo hay.
Bueno, no lo sé, pero esto sería una buena recomendación para estos jóvenes de ahora. Y por ahí, si nos escucha algún joven, que nos comente a ver cómo son los tiempos de ahora, ¿no? Ya estamos hablando así como ya.
Y a ver qué le pareció esta historia, si es que ya los han leído.
Sí, también, por supuesto.
Mi sobrina tiene 15 años, ella lo leyó y le encantó.
¿Sí?
Sí, le encantó. Estuvo así, a nada de darme spoiler.
Y le
de
cortaste.
De nuevo. No, déjate de eso, casi le doy un almohadazo en la cabeza y yo, ¡no me digas!
Sí, pues es que la emoción, imagínate.
Sí, le gustó muchísimo, pero igual alguien por ahí nos había preguntado acerca de libros juveniles. Esta es una buena recomendación. Quien lo haya leído, uh-huh, nos puede comentar a ver qué tal les pareció a ustedes. Y recuerden que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Mentes Literales. Ahí vamos a poder estar viendo sus mensajes, contestando y pues teniendo por ahí uno que otro debate también.
Claro que sí. Oye, pero no, espera, o sea, hay que mencionar también que ahí Eleanor le hace un regalo a Park. Le regala el famoso libro de El Guardián entre el Centeno.
¿Que es uno de sus libros favoritos?
Sí, que cuando se lo dio ella me estaba imaginando otras cosas raras. Digo, no voy a salir la Eleanor como el tipo este de El Guardián entre el Centeno. Pero no sucede así.
Todo desesperante. No, claro que no. Pero sí, de hecho menciona ahí uno que otro libro, que no me acuerdo cómo se llama, el de la colina, no me acuerdo, la colina de Gua, algo así, que de hecho yo lo tengo en lista de espera.
¿La colina?
Sí, una historia de conejitos, que de hecho lo tengo anotado porque lo recomendó un autor español que ya he reseñado anteriormente, y que dicen que es muy buen libro. La colina de Water, no sé qué.
¿La colina de Watership?
Ese. Dicen que es muy buen libro. Lo escuché en este podcast de este autor español y lo anoté, o sea, lo tengo en lista de espera. Y ahora lo veo aquí y dije, ¿son señales? Acaba de subir en mi lista de espera, acaba de subir bastantes lugares.
Ese libro es súper, súper juvenil, o sea, es para niños. Pero sí, o sea, está muy bien calificado.
Bastante bueno. Y también, o sea, pues dependiendo, porque como que es de esos, como que le tienes que pensar para ver el mensaje que te está dando.
Como el Principito, ¿no? Ya, silencio. Con eso nos vamos, con el silencio de Dani. Pues como ya dijo Annie, nos escuchamos la próxima semana con otra reseña, ¿no? Otra novela. Y ya mencionaste redes sociales, donde nos encuentran, donde nos escuchan y todo eso, ¿no?
Sí, ya los habíamos mencionado y por ahí vamos a andar en redes sociales. Síganos y esperen más contenido. Y cuidado con los temblores.
Así es, cuidadito con eso. Cuídense mucho, nos escuchamos la próxima semana, regresaremos. Ani, estoy esperando mi mixtape, mi cassette.
De hecho, yo te había realizado una lista de canciones.
Ah, sí, Spotify. Pero eso es una lista digital de en Spotify. Eso no, ¿qué es qué? Tiene que ser algo análogo. Bueno, ya, platicaremos de eso después. Así es. Vámonos, Annie. Hasta la vista y chai.
Chai.